En unos minutos ampliamos todo, pero antes saludo a Diego Martín. Es el secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas ferroviarios. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Mira, permíteme una pregunta casi personal, Diego. Hay determinados oficios de los que nos olvidamos muchas veces. Cuando uno va al médico, te olvidas de la enfermera. Cuando uno va al mercado, lo compras como si tal cosa, pero te olvidas del profesional que está ahí con la carne y el pescado. Cuando uno coge un transporte, te olvidas del maquinista, sinceramente. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el oficio, Diego?
Hombre, pues ahora mismo viviendo uno de los momentos más duros que ha vivido en los últimos años, en los últimos accidentes.
No, claro. Cuando oyes la expresión suflé emocional, ¿qué sientes?
Hombre, dependiendo de qué persona lo pronuncie, pues unas cosas u otras, ¿no? Pero cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues la verdad que es un poco insultante, ¿no? Nosotros, después del accidente ferroviario, lógicamente nos hemos sentido todos identificados con todos los profesionales que han perdido la vida y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Y la verdad que el que utilicen una palabra así en ruedas de prensa o explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante, bastante desagradable.
Sí, porque se nos olvida que cuando reivindicáis esos estándares de seguridad, no los reivindicáis para el que va dentro de la cabina, los reivindicáis para todos, para mí también.
Efectivamente, nosotros somos al final los trabajadores que vivimos día a día en la operación ferroviaria, pero somos casi todos servidores públicos a través de las empresas públicas o maquinistas que operan en empresas que trabajan con viajeros o mercancías y garantizamos también la seguridad de todas esas personas. Entonces, el hecho de poner en riesgo la vida de todo el mundo, pues lógicamente nosotros no queremos nunca y por eso actuamos como actuamos en determinados momentos, garantizando esa seguridad, reduciendo velocidades, incluso paralizando infraestructuras para que todo funcione con la mayor calidad posible.
Hoy por hoy, ¿va a haber huelga 9, 10, 11 de febrero? No sé si más días.
Sí, ahora mismo están convocadas huelgas en todo el sector, tanto en la empresa pública como en todas las empresas privadas donde tenemos presencia los maquinistas. Y además se nos han manifestado otras organizaciones sindicales y han convocado también los trámites previos para huelgas con otros colectivos que representan y al final es una huelga sectorial, por decirlo de alguna manera.
¿Qué posibilidad hay de que se desconvoque? Como ha dicho el ministro, reuniones, negociaciones.
Hombre, pues de momento la verdad que sería extraño que sin haber tenido ni siquiera algún tipo de reunión ya dieran por supuesto que fuéramos a llegar a algún tipo de acuerdo, eso desde luego, y después que se vaya a desconvocar, dado que lo que nosotros reclamamos en muchas ocasiones no sabemos si ellos podrían aceptarlo, la otra parte, o simplemente es la herramienta que utilizamos nosotros para demostrar que las cosas en el ferrocarril no pueden seguir de la misma manera.
Otra frase que, por desgracia, la estamos oyendo mucho desde el primer día, yo estuve allí al día siguiente y lo oías, es era evidente que cualquier día iba a pasar algo. ¿Estás de acuerdo con ello?
Hombre, nosotros que vivimos toda la operación ferroviaria muy de cerca y tenemos bastante experiencia, este tipo de accidentes, por suerte, pasan cada muchísimo tiempo, pero sabemos perfectamente que por estadística en algún momento va a ocurrir algo que sea trágico, pero en algunos puntos nosotros veníamos informando de muchas carencias y muchas deficiencias y parece ser que solo después de este tipo de accidentes, solo después de víctimas mortales o solo después de determinados sucesos parecidos, pues tienen en cuenta nuestros reportes, nuestra información o lo que les habíamos dicho con bastante anterioridad.
¿Es una cuestión de dinero, de infrafinanciación o de inversiones?
Hombre, el ferrocarril es un sector que requiere muchísima financiación, muchísima inversión y sobre todo que tiene que hacerse de una manera mucho más racionalizada. Es decir, nosotros hemos estado 15 años como país invirtiendo en nueva construcción de líneas de alta velocidad, y de alguna manera nos hemos olvidado un poco, sobre todo, de la vía convencional, que es la que mueve viajeros, pero sobre todo de mantener todo lo que estábamos construyendo, ¿no? Al final, si tú no aumentas ese presupuesto en mantener lo que ya has construido y sobre todo aumentas esas circulaciones, sobre todo en alta velocidad, pues el problema no es que sea de financiación, sino que es dónde destinas el dinero, ¿no?
Claro. ¿Vais a exigir responsabilidades legales, de alguna manera?
Sí, nos vamos a personar en todos los procedimientos judiciales que están abiertos. Lo haremos como organización y también a través de los afectados y sus familiares, porque al final ellos también tendrán que decidir si se personan o no en todos estos procedimientos, porque ya existen en todos estos sucesos y accidentes, pues siempre hay una investigación técnica, que es la que están realizando ahora mismo, pero también se acompaña por una investigación judicial, que donde se buscan las responsabilidades, que eso es la última etapa, pero también pasará.
Capítulo Rodalies, las cercanías en Cataluña. ¿Es una situación distinta? Yo, cuando escucho al ministro decir que claramente las cercanías en Cataluña sufren una infrafinanciación, me echaba a temblar, porque está reconociendo que eso no es seguro.
Hombre, la verdad que reconocer ese tipo de...
Es de locos.
De argumentos él mismo, pues es cuando es el responsable al final de la financiación que puedan tener ese tipo de ferrocarril hasta ahora mismo, pues es bastante bastante extraño, ¿no? Es decir, no estoy haciendo al final mi trabajo y destinando el dinero correcto para mantener esas infraestructuras o no. Pero bueno, ahora mismo lo que sabemos es que el ferrocarril en Cataluña no es que no haya recibido dinero, porque ha recibido financiación durante bastantes años, incluso muy pareja o en mayor medida que otro núcleo de cercanías comparable como es el de Madrid. El problema es también ese mantenimiento o en qué se destina ese dinero y si es necesario para algunas cosas o para otras, y priorizar, ¿no? Y lo que vemos es que al final todo el ferrocarril convencional, no solamente Cataluña, todo el ferrocarril convencional ha sufrido una desinversión, porque se ha destinado muchísimo más dinero en la financiación de las líneas de alta velocidad y en la construcción de nuevas líneas que en mantener o renovar la vía convencional, que es la que al final mueve muchísimos millones de viajeros, claro. Muchos más que la alta velocidad.
Los que vamos a casa, venimos a casa, te vas al curro o a la escuela, es lo mismo, pero es así. Te voy a preguntar por una cuestión que a lo mejor me dices, eso es política y no me toca a mí, pero ¿arreglaría algo en Cataluña el traspaso de competencias o estamos hablando del ferrocarril, que esto es una cosa estatal?
Hombre, el traspaso de competencias está realizado desde el año 2010, más o menos, en la gestión del servicio. Y hemos visto que ni por una parte ni por la otra han querido cambiar los roles y al final no han ejercido, al final, en muchas ocasiones, la posición que tenía desde la Generalitat para asumir esa gestión del servicio. Y lo que ha habido es una descoordinación total entre administraciones y entre empresas. No ha habido no creo que se arregle el hecho de que vayan a cambiar la gestión o no, sino en esa coordinación que tiene que existir, incluso internamente dentro del territorio catalán, con otro tipo de ferrocarriles, otro tipo de transportes y movilidad que hay ahora mismo en Cataluña, como por ejemplo los ferrocarriles de la Generalitat catalana.
Y para terminar, Diego, una pregunta que podría servir de resumen de todo lo que hemos hablado. ¿El tren sigue siendo seguro para todos los que lo usamos con frecuencia?
Efectivamente, nosotros creemos que el ferrocarril en su conjunto como sector es un ferrocarril seguro. Claro que vive momentos críticos y en algunos momentos tienen que mejorarse determinados puntos donde puede existir un mayor o menor riesgo, pero el ferrocarril es un medio de transporte seguro, no solamente porque lo digamos los profesionales, sino porque los datos nos avalan y las estadísticas, y afortunadamente no tenemos que vivir este tipo de sucesos constantemente ni solamente puntualmente. Y si no, de todas formas, ya estaremos los profesionales para velar por la seguridad de los usuarios, además de la nuestra, en la propia, vamos.
Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, el mayoritario en el sector. Yo siempre lo digo, cuando uno va a coger un tren o cuando uno va a coger un avión, no cuesta nada echar un ojito a la cabecera del tren y pensar que ahí adentro hay un señor o una señora del que dependemos absolutamente, como de un piloto, en el fondo es lo mismo. Diego, gracias por atendernos, mucha suerte y todo nuestro pésame.
Muchísimas gracias.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal?